Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el simbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
Creemos en las acciones cotidianas que nos llenan de vida y esperanza. Por eso, desde Recreándome, te damos la bienvenida a este nuestro pequeño espacio. Otras prioridades. ¿Nos acompañas?
Ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Buenos días. Hoy estamos aquí, Dunia, la que les habla, y Penélope. Buenos días, Penélope, y bienvenida a este espacio.
Muchas gracias, Dunia. Bueno, pues con mucha ganita de disfrutar este ratito juntas.
El otro día te teníamos ahí grabada con tus aportaciones audiovisuales y de lecturas y hoy estás aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Tranquila? ¿Relajada?
Un poquito nerviosa.
Un poquito nerviosa, bueno, yo también. Pero vamos para adelante. ¿Verdad que sí?
Sí, muy bien.
Sonrisas y moriquetas solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida.
Bueno, la semana pasada comenzamos hablando de quiénes somos, con la compañera Ana, qué hacemos. Estuvimos dando pinceladas, ¿no?, de los últimos años y el tiempo en la radio, la verdad que se pasa volando. Es más, yo creo que nos pasamos del tiempo que habíamos hablado inicialmente. Y dijimos, uy, se nos quedaron cosas atrás. Pero claro, siempre se nos van a quedar cosas atrás. Sin embargo, vamos a tener tiempo de decir hoy las que se nos quedaron, ¿no? Por ejemplo, hoy, ¿por dónde vamos a empezar, Penélope?
Bueno, pues el primer viernes parece que no dio tiempo a explicar por qué nosotras habíamos decidido titular al programa Otras Prioridades. Y para ello queremos contar una pequeña historia, una anécdota que nos ocurrió hace un tiempo. Unas compañeras se estaban manifestando por el cierre de las bibliotecas en Ingenio.
Y hemos hecho varias, sí.
Sí, y entonces una señora se acercó para preguntar qué estaban haciendo. Y al explicárselo, la señora comenta, ¡ah, que no tienen nada que hacer! Mejor se vayan para sus casas, mis niñas.
Uy, recuerdo esa historia, Penélope. Yo recuerdo que estábamos ahí y la verdad que fue un poco chocante porque nosotras estábamos hablando de las demandas, de la falta del acceso a las bibliotecas. De hecho, habíamos llevado libros un poco como acción de ya que los libros no estaban, pues te los acercamos. Uh-huh. Y esa señora nos gritó desde enfrente y nos quedamos un poco sorprendidas porque sí que había gente que se nos acercaba. ¡Ay, qué buena iniciativa! Van a ser otro día, nos gustaría, es verdad, tienen razón. Nos tienen las puertas cerradas, yo estoy yendo a otro municipio con mis hijos porque aquí no podemos. Y esta señora, pues, la verdad es que nos dejó impactada.
Wow. Y es que la pregunta que nosotras nos hacemos es, ¿a qué nos manda para casa? ¿Hacer nuestras labores? ¿Las propias de nuestro sexo? Bueno, y lo triste es que no es la primera vez que nos pasa, que nos mandan para nuestra casa. Y va a ser que no. Consideramos que tenemos la responsabilidad de participar en la vida pública, de salir de nuestras casas y ocupar los espacios públicos, dar nuestra opinión y nuestra manera de ver y estar en el mundo. Somos la mitad de la población y si no estamos, toda esa información, todos nuestros valores, no se conoce.
Pues sí, realmente estuvimos hablando sobre ello y dijimos, pues necesitamos ocupar más los espacios y es verdad que aunque nos lo digan a veces o alguna frase de fuera, pues eso no impide que volvamos a salir a la calle y a hablar de los derechos, del derecho a la cultura, por ejemplo, en este caso concreto.
Por supuesto, y tan necesario. Y además que vemos que en los medios de comunicación siempre vemos que faltan otras noticias que no se anuncian o que pasan desapercibidas y a nosotras nos gustaría que estuvieran también como prioridad.
Bueno, de hecho, en una de las concentraciones, sí que los medios de aquí la sacaron y la hicieron pública, ¿te acuerdas?
Sí, sí, la recuerda. Recuerda la foto.
Sí, sí, que nos sacaron la foto y dijeron, pues hoy las compañeras de Recreándome están en protesta frente al ayuntamiento por el cierre de la biblioteca. Y la verdad que lo echamos de menos que estas cosas, o sea, si hay una protesta, ¿por qué no se dice? Pues son nuestras prioridades y esas otras prioridades también hay que hablar y esas otras prioridades también los medios de comunicación deberían contarlas. Y si no las cuentan, pues aquí nos tienen
aquí
a nosotras.
Estamos nosotras para sí. ello. Y es importante que tengamos espacios para ello y poner nuestra agenda, la de los colectivos, sobre la mesa.
Pues sí, yo sigo invitando, como ya hice la semana pasada, a los colectivos que vengan, que todos los colectivos que están en este municipio pueden contar muchas cosas, porque cada uno tiene su propia idiosincrasia, su propia forma de hacer las cosas, su pensamiento, sus acciones, y realmente es así como nos vamos a conocer mejor, dónde vamos a poder generar espacios de convivencia, que es lo que necesitamos en estos momentos. Así que, si quieren, pueden llamar a la radio y decirles que ustedes también quieren. Porque es importante, 928, el 1243-38, ya hago la publicidad de la radio, que es importante que estemos aquí. Eso, o nos contactan a nosotras directamente y hablamos. Bueno, nosotras seguimos con lo que veníamos a contar hoy, porque sí que... Pues esto, ¿no? Como a veces, como tenemos otras prioridades, hacemos cosas distintas, ¿no? Nuestras cosas. Y quería yo empezar, Penélope, por algo que hicimos Ana y yo hace un par de fines de semana, que nos trasladamos al municipio de Telde, donde tuvimos la gran oportunidad de deleitarnos con un concierto íntimo de las compañeras Las Amebas.
¿Las Amebas? Cuéntame quiénes son.
Las amebas son esto que parece que... ¿Qué son las amebas, no? ¿A qué te suena?
Las amebas son unos animales marinos. No voy a decir más porque
te he pillado.
Porque se supone que estudié de esto, pero no me acuerdo.
Bueno, chiquillas, que vamos acumulando mucha información y mucho conocimiento. Y
hay cosas que hay que descartar.
Las neuronas tienen su límite. Bueno, pues ellas se llaman amebas, que es un nombre como chocante, ¿no? Y tú dices, uy, te suena a mar, ¿no? Pues amebas es la definición de acción de mujeres expresando bellas artes sonoras.
Wow,
un grupo de mujeres maravillosas que expresan a través de la voz, de su cuerpo y de su alma, porque realmente todo lo que pusieron esa tarde ahí fue su alma al desnudo. Nos hicieron durante 2 horas reír, llorar, cantar. Terminamos todas las personas que estábamos allí bailando con ellas. Nos hicieron ser parte del espectáculo. Y fue algo maravilloso, lo que no estamos acostumbrados muchas veces a ir a espectáculos donde al final tú eres parte del mismo acto, ¿no? Entonces todas esas emociones que ellas ya traían, que ellas nos hacían sentir a través de la voz y de la palabra... y de su cuerpo, porque cantaban, pero también interpretaban, ¿no? Entonces nos hicieron ser parte de ese...
Qué chulo.
Pedazo de espectáculo para mí, la verdad. Y bueno, si quieres, pues, las personas que nos están oyendo, las amebas tienen un perfil en Instagram, llevan poquito tiempo, un año... Y buscas amebas en Instagram y podrás ver algunas de sus cortes de canciones que son maravillosas, la verdad.
¿Y sabes dónde podríamos verlas otra vez? ¿Comentaron algo?
Pues de momento no. A mí me encantaría que vinieran a Ingenio. Yo ya les dije, digo, bueno, ya han hecho en Las Palmas, ya han hecho en Telde. Ojalá que se vengan a Ingenio, porque tú sabes, Penélope, que estamos acostumbradas a escuchar siempre pues los mismos, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces.
Los mismos grupos, en las mismas fiestas, mayoritariamente hombres, que además son las mismas bandas. Poca diversidad, siempre el mismo tipo de música.
Sí, no sería la primera vez, ya llevamos años hablando de... Es importante que las administraciones sean garantes de la ley de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, y hay mujeres que están haciendo muy buenos eventos, muy buenos espectáculos, y a veces les cuesta llegar a las administraciones para que se les dé la oportunidad. De hecho, recuerdo, en la última Feria del Sureste o la penúltima, que trajeron a grandes grupos que son muy conocidos, y cuando comentamos esto, ¿no?, de dar oportunidad, pues la respuesta verbal, no escrita, de la administración, de algunos políticos, fue que estas personas traían a cantidad de gente. Entonces, claro, a veces prevalece estas contrataciones por cantidad en vez de por calidad. Y claro, a nosotras nos gustaría que hubiera calidad. Necesitamos calidad.
Y diversidad.
Cultura de calidad y diversa, sí. Porque es de la manera en la que vamos a crecer y a dar oportunidades a todo el mundo. Es verdad que las personas o estos grupos que surgen en distintos municipios de a poquito pueden traer menos gente, claro, pero si no llegan la primera vez, no sabemos hasta cuánta gente va a llegar, ¿no? Es como nosotras hoy aquí, estamos en la radio.
¿Eh?
¿A cuánta gente llegamos? No sabemos, pero a lo mejor dentro de 3 meses somos famosas, Penélope.
Oye,
eso nunca lo vamos a saber, ¿no? Pero estamos trabajando para ello. Y es importante.
Para ser famosas igual no tanto.
Bueno, para ser famosas no, eso no. Pero sí para darnos cuenta que todo el mundo tiene derecho a un pequeño espacio y más dentro de lo público.
Y dentro, ¿no?, de las administraciones públicas, más que más.
Sí. Bueno, aparte de las amebas, que les invito a verlo por redes, también queríamos comentar que nos adherimos las semanas pasadas a una campaña del Centro de las de Estudios por la Paz y el Desarme, no sé si lo conocen, y Ecologistas en Acción también. Es una campaña sobre desmilitarización y descarbonización. Empezó a moverse a nivel estatal.
Oye, perdona, Dunia, ¿y qué es esto de descarbonización?
Bueno, la descarbonización, que es un palabra así como muy extraño, es algo de lo que se habla sobre el proceso de reducir las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, y otros gases de efecto invernadero. Se habla mucho sobre esto a nivel internacional, de los estados, a nivel regional, a nivel de comunidades, y sabes que se habla mucho, pero se hace poco, ¿verdad?
Sí, me suena.
¿Te suena a ti que toda la parte medioambiental la tienes más?
Siento los colores.
Pues sabes de lo que hablamos. Sí. Bueno, esto casi sabemos que son los principales responsables del calentamiento global que llevamos años hablando. Y bueno, sectores como el transporte y la industria textil pues son uno de los más contaminantes. Y sin embargo, desde 1997 que se firmó el protocolo de Kioto, 46 países lo firmaron, se hablaba de tomar medidas y una de las cosas de las que no hablaron es de las emisiones que los ejércitos tienen alrededor del mundo. Entonces,
se dejaron
mucha información atrás, se la siguen dejando. Y bueno, esto no, hasta el 2015 no se ha dicho nada, cuando París, en el que se dijo, bueno, sí, es verdad, lo dejamos atrás. Esta exención de que los ejércitos no digan
sus emisiones,
pero ahora vamos a poner un paso más allá. Atención, Penélope, el paso es la voluntariedad como Estado.
Wow.
De poder decir, nombrar las emisiones, si quieres, ¿eh?
Sí, tú
no es obligado. Entonces, bueno, yo lo digo de forma sarcástica, pero me parece muy serio porque al final los Estados están contribuyendo, aunque se reúnen en estas convenciones internacionales, están contribuyendo a hacer una contaminación bastante de alta intensidad. Y no se dice, y se oculta. Ahora sí que tienen voluntariedad. Y bueno, por eso se ha sacado esta campaña, ¿no?, para saberla. Y hay colectivos que se han sumado, pero todavía se desconoce muchísimo. Así que los colectivos que quieran pueden visitar la página web del Centro de la de Investigaciones por la Paz o la de Ecologistas en Acción para seguir sumándose. Una de estas cosas de las que a mí, por ejemplo, de las que hemos hablado, de lo que es importante, uno de los puntos que se solicitan es que, pues, de lo que estamos hablando, ¿no?, en los últimos tiempos se ha hecho un gasto militar cada vez más grande, ¿no?, el tema de cómo se está rearmando, ¿no?,
sí,
sobre todo en el continente
en Europa, sobre
europea,
todo.
¿No? Y uno de los puntos que en los que se habla es que se dirijan los recursos que se destinan a protegerse tanto las migraciones climáticas como de la inseguridad energética a promover la justicia social y medioambiental. Porque necesitamos promover esta justicia social y medioambiental. Y por eso estos datos que estamos dando en esta campaña de Centro de la.
Creo nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
Pues sí, muy bien. Bueno, y como saben, hoy es el Día del Orgullo LGTBI. Y hace unos días, escuchando en la radio, escuché una noticia sobre el colectivo que, bueno, que me llamó la atención. Nos decía que muchas personas que pertenecen a este colectivo, la mayoría, en sus entornos laborales, pues no se sienten seguras de manifestar libremente su orientación sexual. Aparte de sus propios testimonios, pues la evidencia, una de las evidencias, es que renuncian a sus derechos laborales. Estamos hablando en torno al 80% de las personas renuncian a sus derechos laborales, tales como disfrutar de los días de permiso por matrimonio, por muerte de un familiar o por adopción, siempre que esto informe de que su orientación sexual es distinta a la heterosexual.
Es tremendo ese dato, creo. Un 80% que renuncie
a sus derechos.
Sí.
Con
todo lo que se ha hecho.
Con todo lo que se ha luchado años. Por ellos, además. Sí. Y hablaban como en España, evidentemente se ha mejorado la situación de estas personas, pero en la práctica existe mucha discriminación. Por ejemplo, se hablaba de los chistes, el típico chiste de maricón, no sé qué, y cómo al explicar o a denunciar, mira, esto no está bien, o se denuncia a sus superiores, no se les hace caso, se ningunea, esto es una bobería, mira tú, que es una broma.
Sí, se normaliza.
Se normaliza, qué piel más sensible tienes. Uh-huh. Y bueno, parece que hay otros movimientos, como en el feminista, en los chistes así más machistas, que existe cierta mayor concienciación, pero, oh sorpresa, ocurre lo mismo con las personas con discapacidad, las personas racializadas, etcétera, y creo que esto además va en aumento.
Sí, yo creo que en los últimos tiempos la verdad que es como todo lo que se ha hecho en derechos por las personas es como hay un discurso que va como...
Arrasando.
Sí.
Como arrasando en contra.
Pisoteando todo esto. Bueno, pero por eso estamos aquí y por eso hay muchos colectivos que están trabajando para ello. Yo escuché una entrevista a Yolanda Díaz sobre esto, puede ser, pero sí. Para mí me pareció que era algo como fresco, como que lo estaba recién inaugurando.
Pues te cuento. Es que para evitar esto... El año pasado, en la Ley 4/2023, es la conocida ley trans, se creó un plan para que las empresas que tengan más de 50 personas, un plan de gestión de la diversidad. Tenían hasta el 2 de marzo de este año para hacerlo.
Amiga, estamos hablando de que estaba ya hecho, pero no sé...
No, tenían hasta el plazo el 2 de marzo.
Ajá.
Sabemos cosas que pasan en España. Hay muchas leyes, pero hay inspección para ver si se cumplen.
Sí, claro, el seguimiento de que se cumplan, ¿no? Sí. Verdad. Tenemos un déficit ahí.
Sí, por supuesto.
Totalmente. Bueno, pues yo anoche fueron compañeras hablando así de lo local, ¿no? Anoche hubo un espectáculo aquí en el Federico García Lorca, en el Somos Más, y justo compañeras nuestras que fueron anoche al espectáculo, pues ellas decían que salieron encantadas porque es verdad que el humor hace, a través del humor se hace pedagogía y es importantísimo trabajar desde ahí para entender muchas realidades que habitualmente no entendemos. Y bueno, les gustó mucho el espectáculo que se dio anoche Somos Más, en el evento que se organizó desde el ayuntamiento. Y bueno, más eventos, más espacios como estos donde trabajemos, como vuelvo a decir desde al principio, ¿no? La convivencia, porque somos diversas todas las personas y necesitamos entendernos. Y si es el humor, a través del humor es como llegamos, pues a través del humor. Si es a través del arte, el arte. Si es la cultura, la cultura. Pero por favor, hagámoslo. No dejemos de hacerlo.
Y tengamos espacios para ello.
Tengamos espacios para ello. Y la administración es importantísimo que dé esos pasos adelante para generar esta convivencia y que esos discursos del odio que vamos escuchando, ¿no? Y que a veces los vemos, mucho ruido, ¿no?
Sí.
Que se vayan desapareciendo, que queden en humo, ¿no? Bueno, Yo también quería decir, ya para terminar como el cúmulo de noticias, de en lo local también, que estuvimos hace poco, fueron las primeras jornadas de movilidad sostenible. ¿Tú lo viste anunciado?
¿No? Yo no vi nada. Bueno. Tengo que decirlo.
Pues yo estuve, yo lo vi y dije, ¡ay, qué bien, jornada! La primera jornada de movilidad sostenible en este municipio. Y bueno, llevamos desde Recreándome, antes de la pandemia, yo recuerdo, ¿tú recuerdas unas mesas participativas que se hacían desde Urbanismo en las
sí,
que participamos?
Sí, estuvimos participando.
Sí, pues ahí se hablaba de movilidad sostenible, ¿verdad? Que salió el tema de la bicicleta. Y en el tema de la bicicleta decíamos, este municipio con estas cuestas que tenemos, qué complicado es ir en bicicleta. Y pero bueno, se sacaron algunas ideas, algunas propuestas que parece que se quedan como las propuestas ahí, en los cajones, y bueno, sí, qué bonito quedó hablando.
Pero pocas acciones.
Sí, pocas acciones. Bueno, pero ha llegado esta primera jornada de movilidad, yo estuve, fui a se hizo como unas ponencias, y la verdad que bastante interesante, aunque, volvemos a lo mismo, me faltaron mujeres, eran 4 hombres, las ponencias muy interesantes, se dieron datos importantes que creo que, bueno, se hizo un escrito en la página web nuestra, recreandome.es, por si quieren visitarlas, hicimos como un resumen de lo que se dijo allí. Y también faltaba la perspectiva de género, que creo que es importante también en esto. Y a mí me encantó sobre todo, al margen de esta falta de mujeres o de la perspectiva de género, que siempre la vamos a señalar, ¿no? Porque forma parte de nuestra idiosincrasia. Me gustó mucho cuando salió, veo a la gente, a las familias que se habían inscrito, que mamás, papás, algún abuelo allí mirando, queriéndose subir también alguna bicicleta, pero no, se quedaron mirando solo. Cómo desde el Federico García Lorca hasta el Burrero pudieron disfrutar de un camino en bici. Y yo fui en coche, no fui en bici, pero pude ver las caras de la gente que había salido desde el Federico García Lorca cuando estaban abajo en el Burrero, y la verdad que venía todo el mundo privado, ¿eh?
¡Qué guay!
Y es como, qué bien una acción que se hace desde la administración, que favorece la movilidad sostenible, que forma a la gente sobre esto también, y que da un espacio que nunca antes había hecho. Y qué importante es generar estos espacios, porque hay población que lo demanda. Hay población que quiere estar en bici en el municipio, y es verdad que a veces es difícil, pero la administración puede hacer cosas para que esto ocurra.
Sí, señora. Y sobre todo, yo quería puntualizar que nos sorprende que no hubieran mujeres, teniendo en cuenta que la convocatoria se hacía también el mismo concejal que de igualdad, ¿no? Él hacía promovía las jornadas de sostenibilidad.
Efectivamente, sí. El tema de si, ya que tienes la concejalía de igualdad, pues favorecer este espacio que tenga este criterio. Es verdad, Penélope. Totalmente. Bueno, vamos, yo creo que ya tenemos todas las noticias, ¿no? Así,
sí.
Porque nos vamos liando y vamos aquí enrollándonos.
Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente, por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas.
Bueno, pues esto que estábamos aquí hablando de por dónde seguíamos, porque ya tenemos el guión, ¿no? Pero a veces como que nos salimos un poco de nuestro guión, así como somos nosotras, así nos vamos recreando. Nos vamos recreando y nos vamos reinventando en cada momento. Bueno, pues sí. Pues queríamos hablar hoy, porque la semana pasada hace dos semanas trajimos el tema de Europa, y hoy queríamos aterrizar un poco aquí, ¿no?
En lo local.
¿Y qué tema traemos, Penélope?
Pues queremos hablar sobre el agua. Hace dos semanas, el 17 y 18 de junio, fueron las jornadas internacionales, bueno, el seminario internacional de la Jornada Sostenible del Sureste.
La semana pasada, muchacha.
¿Ah, sí? Sí. Pues la semana pasada.
El tiempo corre.
El tiempo vuela, y más para mí. Y el título del seminario era Seguridad y Eficiencia Hídrica. Uh-huh. Entonces, el primer día fue un poco más la parte pública. Y el segundo día fue la parte privada. El primer día se habló de seguridad hídrica, ¿qué quiere decir?
Cuando dices lo de la parte pública y la parte privada, ¿a qué te refieres?
La parte pública estuvieron los alcaldes un poco presentando las jornadas, y también hubieron pues el consejero de aguas de Tenerife, el de Gran Canaria, una uh-huh. profesora de la Universidad de Las Palmas, vale. Así. Además estuvo una ponente que era directora de aguas en Madeira.
Vale. ¿Y la parte privada, pues, de empresas privadas?
Empresas privadas. Vale. Tanto Canarias como pues fuera de Canarias. Uh-huh. El primer día fue sobre seguridad hídrica. Seguridad hídrica quiere decir, pues, tener la seguridad de que vamos a tener recursos en el futuro. Vamos a poder cumplir las demandas del agua en el futuro.
¿Y cómo se veía eso?
Bueno, ¿cómo se veía?
Qué bien explicado, ¿eh?
¿Cómo se veía? Pues, bueno, se hablaron de que hay que limitar el uso, hay que limitar la demanda, obviamente. No puede ser que mientras... Hay una idea extraña de que si puedo pagarlo, tengo derecho a tenerlo. Hmm. Y en cuanto al agua, eso no es posible. O sea, estamos hablando de un recurso limitado. Y bueno, tenemos que repartir este recurso limitado y vital, repartir este recurso de manera equitativa en la población, independientemente puedas pagarlo o no puedas pagarlo. Entonces hablo de hidroética, cosa que me encantó esa palabra.
Ay, ¿qué significa hidroética? Bueno, entiendo que la ética de...
Sí, la ética del agua. Estamos hablando de no ensuciar el recurso, no desperdiciar el agua, evitar fugas, evitar... actualizar la red de saneamiento para evitar fugas. Muy bien, a mí me gustó. Se habló de tarificación de agua según cuestiones sociales. Y bueno, muy bien.
¿Y la veías entendible para la gente, para vecinas y vecinos que pudieran estar allí? Porque realmente la ciudadanía a esto le llegó. O si había, bueno, yo que estuve, ¿no? Había poca gente de la ciudadanía, así que vi personal político, vi personal técnico, pero vecinas y vecinos así, algún agricultor también vi.
Sí, la verdad es que la ciudadanía no está llegando. Las jornadas éramos muy pocas personas que estuviéramos fuera del entorno político, muy, muy, muy pocas. Estamos hablando de menos de 10 personas. Se ve que hay poca convocatoria, poco poder de convocatoria a lo que es la ciudadanía.
Vale.
Y bueno, el Día de la Eficiencia Hídrica, pues bueno, se habló mucho de que dependemos de la desalación de agua, que esto es un recurso ilimitado, como si no hubiera ningún inconveniente o no existiera ningún problema con la desalación, cuando sabemos que tiene un coste energético muy grande, muy alto, el coste medioambiental. Se habló también un poco del famoso lema, el que contamina paga, hablando de las industrias que vierten sus aguas residuales a la red de saneamiento y cómo las depuradoras tienen que hacerse cargo de esta...
Desde lo público
y desde los contribuyentes, claro. Desde los abonados, el resto de abonados, ¿no?
O sea, como, sí, que eso es verdad, que cuando decía los abonados, pues que somos la población. Somos las personas usuarias del agua, ¿no? Y como a veces nuestro bolsillo, sin enterarnos, se ven...
afectados por las grandes industrias, sí. Y una cosa que queríamos hablar es que hubo en las ponencias, los dos días, hubo mesas redondas, y en esas mesas redondas había un espacio, un momento para preguntas, y vimos cómo esas preguntas no se hacían, no se podían hacer a mano alzada, sino que esas preguntas eran a través de un código QR, y entonces la persona que moderaba leía la pregunta, y nos dimos cuenta que había cierta censura, porque se hicieron preguntas. Yo hice ciertas preguntas que debe ser que fueron un poco incómodas, que no se hicieron. De hecho, hice una pregunta sobre datos y bueno, eso sí se dio. Entonces, bueno, habría que comentar, era importante decirlo.
Bueno, yo sé que yo estuve el segundo día, no pude ir, pero sí que también lo hice desde la página web, hice preguntas y tampoco puede ser casualidad, puede ser... Pero es verdad que las preguntas que se hicieron fueron amables y con respuestas que ellos podían dar. Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero porque lo voy a dejar ahí porque Mari Carmen, la compañera Mari Carmen también, que no puede venir, pero sí que no nos ha dejado pues su propia impronta personal. Si te apetece, lo leo en
sí,
un momentito.
Por supuesto.
Vale, lo voy a leer porque después queremos dar paso a una grabación que nos manda Ana también, que quería hablar un poquito de este tema. Bueno, Mari Carmen nos dice, lo voy a leer así tal cual como ella nos lo traslada. En el Seminario de Comarcas Sostenibles en el Sureste tratan de encuadrar en un marco de respeto al medio ambiente, la sostenibilidad y los avances tecnológicos, aquellas necesidades de la población y de la principal fuente de ingresos de la isla, el turismo. Ni qué decir tiene que la línea a seguir es continuista con la explotación máxima de un modelo de turismo de masas, normalizar las restricciones entre la población local y aleccionar a la infancia y la juventud en la culpabilización del gasto. Sí, no es coherente, pero es lo que están decidiendo para nuestra estancia en Gran Canaria, que vivamos para toda la vida quitando agua de nuestro uso vital para que alguien pueda hacer 18 hoyos. Nos quedan pendientes para la próxima edición todas las preguntas que quedaron sin contestar, y es que a veces nos da la impresión de que volvemos a los 70, cuando las restricciones eran la norma y descubrimos el gran invento que nos permitió tener agua para ducharnos, el bidón de Uralita. Por ahí andamos, lustro arriba, lustro abajo, codeándonos con los Paco Martínez Soria contemporáneos que repiten incesantemente que el turismo es un gran invento. Y estas son las palabras de Mari Carmen Penélope.
Maravillosa.
Quizás son duras, pero es su opinión y es lo que ella vivió y lo que seguro mucha gente que está ahí, vecinas y vecinos, podían haber sentido escuchando lo que decían en el Seminario de Comarcas Sostenibles.
Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brota.
Bueno, y ahora sí que después de esto queremos decirle, dar paso a Ana, que hoy nos trae una mujer relacionada con el tema que tenemos, con el tema del agua. Ana, buenos días. ¿Qué temas nos traes hoy? A ver.
Buenos días, amigas Dunia y Penélope. Y muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Hoy traigo la figura de Berta Cáceres, una mujer hondureña que terminó asesinada por la defensa de su pueblo y de su territorio. Aunque dicen que Berta no murió, sino que se multiplicó. Berta Cáceres fue una de las defensoras de los derechos humanos, los pueblos indígenas y el medio ambiente más reconocidas de forma internacional. Es una mujer feminista, indígena del pueblo lenca y lideresa del movimiento popular hondureño. En sus propias palabras, no es fácil ser mujer dirigiendo procesos de resistencia indígena. En una sociedad increíblemente patriarcal, las mujeres estamos muy expuestas, tenemos que enfrentar circunstancias de mucho riesgo, campañas machistas y misóginas. Esta mujer, con todos estos inconvenientes, cofundó en el año 93 el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, llamado COPIN, e intervino, entre otros muchos proyectos, en impulsar espacios internacionales como el Grito de los Excluidos o el Foro Social Mundial, por citar algunos, y también el movimiento feminista de Lavi Ayala. Y en todo este trabajo destacó como portavoz, como estratega y sobre todo como articuladora del movimiento indígena hondureño, y además de articular otros movimientos sociales internacionales. Su lucha fue sistemáticamente criminalizada por el Estado de Honduras, lo que acabó con ella en dos ocasiones en prisión. Desde el año 2013 lideró junto con el COPIN la oposición del proyecto hidroeléctrico de Aguasarca, que afectaba a varios ríos, entre ellos el río Hualcarque, considerado como sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia. Esta lucha supuso un obstáculo a la inversión de diversas empresas nacionales e internacionales, por lo que recibió amenazas constantes hasta que después de varios atentados fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su propia casa por sicarios pagados por la empresa DESA. Por su lucha en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y del territorio, fue reconocida de forma nacional e internacional, recibiendo varios premios. Lo que podemos decir es que siempre nos quedará su legado, y vamos a terminar recordando sus sabias palabras. Despertemos, despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Y nosotras añadimos, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos para despertar?
Pues sí, Ana. Realmente Berta vive. Siempre te recordaremos, la recordaremos, recordaremos su lucha. Todos los años en marzo se visibiliza, se denuncia y necesitamos que haya justicia. Berta no murió, se multiplicó.
Y bueno, ahora queremos hablar sobre las recomendaciones audiovisuales. ¿Qué nos recomienda? ¿Qué recomendamos esta semana?
Bueno, yo con esto del agua, ¿no? Y con esta historia dolorosa de Berta y su lucha, ella y todas las comunidades, ¿no? De Centroamérica, sobre todo, que hay una lucha durísima contra las empresas del agua. Nos gustaría, porque lo hemos hablado antes de venir aquí con las compañeras, recomendar un documental que salió en 2018 de Ricardo Gamasa, Los Trileros del Agua. Se titula así. Bueno, en realidad es como preguntando, ¿no? ¿Los Trileros del Agua? Es un documental que hace un recorrido por cómo la gestión del agua pasa de ser una responsabilidad de las entidades públicas a caer en manos de grupos empresariales que no solo hacen negocio con este bien fundamental, como hemos estado hablando, sino que se jactan de ello. En el documental se revelan tramas, puertas giratorias, ingeniería empresarial, paraísos fiscales y todos los tejemanejes que hacen que las grandes multinacionales hayan hecho del agua un derecho humano básico, uno de los principales, de sus principales negocios. En este documental también se dejan testimonio varias familias que han sido víctimas de este oscuro proceso de privatización. Es un documental doloroso. Nosotras, yo creo recordar, en Buen Suceso se emitió, un colectivo lo puso en 2019 y nosotras fuimos y fue durísimo verlo, hablar posteriormente del agua, de qué pasa con el agua en Canarias y es lo que decía antes Ana, ¿no? ¿Qué más necesitamos para despertar?
Sí, estamos dormidas en el día a día, en el corre-corre. Y
no, estamos en la supervivencia, claro. Sí, tenemos nuestro trabajo, nuestros cuidados, las personas dependientes que tenemos. Entonces, ¿cómo sacar un ratito para estas otras prioridades que son prioridades vitales? Porque el agua es una prioridad vital. Y otra recomendación que queremos hacer es el libro de la trilogía Madaman, que es de Margaret Atwood. Margaret Atwood se ha hecho famosa por el cuento de la criada, sin embargo ella ha escrito muchísimo, es muy prolífica escribiendo, y escribió, dentro de la trilogía ahí está el libro de El año del diluvio, que habla de la crisis, en realidad no habla del año del diluvio, sino de la humanidad, cómo queda después de la falta de agua.
Entonces, una sequía, ¿no?
Sí. Entonces es importante que para nosotras nos resulte. Es una trilogía para verano, para leer la ciencia ficción de verano, distópica, y para hundirte, sin cogerte depresión.
Por supuesto.
No, pero no para leer para ciencia ficción y también que ayude a tomar conciencia.
Genial. Muchísimas gracias. Y ya como cierre, un poco queríamos hablar de que estos días hemos escuchado, sobre todo en las jornadas, pues palabras muy bonitas. Hemos escuchado sostenibilidad, seguridad hídrica, eficiencia hídrica, incluso hidroética, que nos encantó. Pero que vemos que tristemente la realidad es que son solo palabras y seguimos viendo cómo se construyen más campos de golf, más hoteles con piscina, decenas de millones de turistas que nos visitan cada año. No se trata de turismofobia, se trata que los recursos son limitados. Vemos cómo nos intentan hacer el truco de magia para que miremos para otro lado. Nos dicen que el turismo no es el problema, porque el turismo se nutre de agua salada. Y nosotras pensamos, es que los residuos de agua salada, ¿qué pasa con ellos? ¿No tienen ningún efecto? Nos hablan de la concienciación del pueblo canario, cuando en Gran Canaria somos un poco menos de 0,9 millones de habitantes, es decir, no llegamos al millón de habitantes, y sin embargo tenemos alrededor de 14 millones de turistas al año. Y vamos aumentando. Nos dicen que todas esas personas no producen un gasto excesivo de agua y los habitantes, que somos menos de un 2% de ese total, tenemos que estar más concienciadas con el uso correcto del agua y sufrir restricciones. Restricciones tales como se está oyendo que se va a hacer una declaración de emergencia hídrica en Tenerife, en La Gomera y en Lanzarote. Y escuchamos, por ejemplo, declaraciones de la presidenta del Consejo Insular de Aguas de Tenerife que destaca que los ayuntamientos juegan un papel fundamental en cuanto a la concienciación de sus vecinos y haciendo un uso racional del agua, utilizando el agua potable estrictamente para abastecimiento del consumo humano y que se requiera a la ciudadanía a que haga un uso racional. ¿Y alguien ha visto o escuchado medidas para limitar el turismo o su consumo de agua? ¿Se habla de que el turismo tenga un uso racional del agua? ¿Verdad que no? A mí no me suena de nada.
A mí tampoco, todo lo contrario, Penélope. Sí.
Como dijo Berta Cáceres, tenemos que despertar, luchar por nuestros recursos naturales, no dejarnos engañar por los magos barra políticos que, como a Berta, quieren criminalizar, silenciando a las voces disidentes, a las personas que no piensan igual que ellos y que no se creen su discurso. Parece que realmente en este archipiélago no tenemos derecho ni a manifestar nuestras opiniones ni a la legítima protesta. Y esto lo pudimos ver, pues las personas que se manifestaron.
Bueno, sí. Podemos seguir hablando de esto, pero lo podemos trasladar después del verano, que ahora queda mucho por descansar, ¿no? Seguramente muchas de las personas que nos escuchan descansarán este verano. Y a la vuelta en septiembre retomamos este tema que es muy intenso y muy profundo, de lo que tenemos que aprender mucho porque va en ello nuestra convivencia.
Y nuestra vida.
Gracias a todas las que nos escuchan y a todas las personas, a todas las vecinas y vecinos, y nos vemos en septiembre
y en las calles.